Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, Epístola General del Apóstol San Pedro. Y el capítulo 3, estamos estudiando este libro y ya llegamos a una sección muy práctica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Puestos de pie, les ruego, escuchemos la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es aquí en la lectura de la Escritura, oremos al Señor. Padre Celestial, nuestro gran Rey soberano, gracias, Señor, que nos has dado vida en este día. Es un día de reposo, así asignado por los mandamientos. Y te pedimos, Señor, como congregación, que nos dé reposo en nuestra alma, en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestra alma. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra sea expuesta claramente, que escuchemos el Evangelio, conozcamos más a Cristo, nuestro gran Salvador. Confesamos, Señor, que somos débiles, que necesitamos de tu ayuda, que sin ti no podemos hacer nada, no podemos entender nada. Ayúdanos, Señor, porque somos ovejas de tu prado. Ayuda a nuestros hijos también, a los niños, a que entiendan, que obedezcan al Evangelio. Te rogamos, Señor, de sabiduría a las maestras. Pedimos especialmente en esta mañana por nuestros hermanos que no están con nosotros, aquellos que han salido de entre nosotros, bendícelos ricamente. Te rogamos por la obra en España. Bendice a nuestros hermanos Phillips. Ayúdalos, Señor, a administrar y compartir el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Para nosotros, Señor, en esta mañana te pedimos que nos lleves a la roca que estás más alta que nosotros. Te pedimos que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Sentémonos, hermanos. No me acuerdo qué día, creo que fue el miércoles, soñé que iba a Ucrania a pelear contra los rusos. El problema es que no sabía quiénes eran los rusos. No tenían uniformes. Fue toda una pesadilla. Me levanté alterado. Lo bueno es que era un sueño, por supuesto. Y sé que Dios no me ha llamado a ser un militar, un soldado. Me ha llamado a predicar. Pero supongamos que de repente me llamaran y me invitaran a predicar en Ucrania. No tuviera tiempo para prepararme, para listar otro nuevo sermón, así quería, como muchos predicadores, cuando los invitan a predicar en otra parte, predican el último sermón que predicaron en su iglesia. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir en Ucrania lo que estudiamos la semana pasada, 1 Pedro 3:13. Imagínense las caras de los hermanos, la extrañeza que sentirían al leer en sus Biblias 1 Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No lo iban a creer que los hermanos allí en Ucrania no pudieran creer que yo hubiera escogido este verso para compartirles allá. Me imagino que en la iglesia donde estuviera, si hubiera iglesia, estuviera semidestruida, vidrios quebrados. Muchos de los hermanos presentes no tuvieran casas a donde volver, totalmente destruidas por las bombas. Muchos no tuvieran trabajo. Algunos de ellos ahí en la congregación estuvieran heridos. Algunos huérfanos, viudas, viudos. Y yo leyéndoles, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, como aprendimos la semana pasada, en sentido espiritual, en sentido eterno, real, es cierto que no sufrimos ningún daño si seguimos el bien, si seguimos el bien de Dios. Aún el daño que alguien nos pudiera hacer aquí en este mundo, Dios hace que sea para nuestro bienestar espiritual, para nuestro bien eterno. Los que recibieron la carta del apóstol Pedro también habían estado sufriendo mucho, como los de Ucrania. Él dice que estaban sufriendo, en el capítulo 4, versículo 12, estaban sufriendo fuegos de prueba. En el capítulo 5, les dice que el diablo mismo los quería destruir, los quería devorar. Así que Pedro, siendo muy realista, escribiendo para motivarlos, para consolarlos, les escribe en el versículo 14, 1 Pedro 3:14. Después del versículo 13 está el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. En términos eternos, en términos espirituales, por supuesto, nadie nos puede hacer daño. Pero en términos temporales, en términos corporales, aquí en este mundo, sí, a lo mejor podemos padecer, sufrir muchos daños. Nos pueden golpear, nos pueden asaltar, nos pueden quitar nuestras propiedades, nos pueden arrestar injustamente, por supuesto, herirnos, afectar nuestras familias, afectar nuestro patrimonio, decir majaderías, burlas, chismes contra nosotros, por supuesto. Pero ¿qué hacemos entonces cuando nos pase eso? ¿Devolvemos mal por mal? Por supuesto que no es lo que nos está diciendo aquí, con el versículo 8 y en el versículo 9. No podemos devolver mal por mal, no debemos de vengarnos. Sabemos, por supuesto, que en este mundo el diablo nos va a tentar cuando padezcamos, cuando suframos, nos va a tentar a dejar de creer en las promesas de Dios, a dejar de creer en la Biblia, aún dejar de creer en Dios. No existe Dios. Mira lo que me está pasando, mira a mi familia, mira a mis niños. No existe Dios. Es lo que el diablo va a tratar de hacer. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar a eso? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos alistarnos para esos ataques? ¿Cómo nos motivamos para seguir adelante? Lo que nos explica el apóstol Pedro aquí en esa sección. Y vamos a comenzar entonces esta mañana sencillamente estudiando el versículo 14 y parte del versículo 15 y después continuamos. Pero no, lo que quiero decir, no es todo lo que vamos a estudiar y aprender. Hay varias cosas que nos ayudan a estar listos, preparados para esos días de sufrimiento y padecimientos. Muy bien, el versículo 14 comienza con una gran promesa. 1 Pedro 3:14. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados soy. Aquí hay que aclarar que la promesa solo es válida si sufrimos, si padecemos a causa de la justicia. No es si sufrimos, por así decirlo, a causa de la democracia o algún problema secular o alguna ganancia mundana, pero es si sufrimos y padecemos por causa de la justicia de Dios. En otras palabras, como nos dice en 1 Pedro 2:20, si sufrimos si hacemos el bien, si seguimos el bien, como ya estudiamos, 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. De esto se trata nuestro texto. O como nos dicen en 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Eso no es la justicia de Dios, no es hacer el bien. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De eso se trata aquí nuestro texto. Se trata de padecer por la justicia, por seguir el bien, no hacer el mal. Esto es muy importante. Y a lo último, esto se trata de padecer a causa de Cristo. De hecho, el original, es decir, el pasaje de referencia original, lo leímos en Mateo 5, en el gran sermón del monte. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en las últimas bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 y versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, es la causa de Cristo. Entonces, de eso se trata en nuestro texto entonces. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa del bien, por causa del cristianismo, por causa de Cristo. Entonces, esto es muy importante porque hay muchas personas que sufren y padecen, pero realmente es algo que se causaron ellos mismos, que están mal del hígado, que tienen cirrosis. Y le echan la culpa a Dios y dicen, lo estoy sufriendo por Dios, pero es cirrosis por haberse emborrachado toda su vida. Eso es obvio. No es por causa de la justicia eso. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, también en el lado positivo aquí, hay muchas personas que piensan, si me hago cristiano, voy a dejar de sufrir, voy a dejar de tener problemas, ya no voy a padecer nada. Bueno, y hay muchos que predican eso y hay muchos que se lo tragan, ¿verdad? Les conviene no padecer, pero no es la verdad. No es la verdad bíblica, ni es la realidad, lo sabemos muy bien. Somos humanos y vamos a padecer. Desde que nacemos estamos padeciendo. Nacemos llorando, ¿verdad? Y si somos realistas, y yo lo siento mucho por muchos de los hermanos que están en esas iglesias que predican esto, porque se frustran ellos y se sienten muy mal en sus conciencias. ¿Por qué estoy sufriendo tanto si soy un buen cristiano? La Biblia en ninguna parte dice que los cristianos no sufren. Todo lo contrario. Nos dice, ¿quieres ser un cristiano de real? Vas a sufrir tribulación, le dice Pablo a Timoteo. Esto es muy importante y hay que reconocer esto. Todos sufrimos en esta vida y como cristianos sufrimos más. Porque el mundo, el diablo, nos atacan, por supuesto. Entonces, cristiano, cristiana, no te sorprendas si padeces alguna cosa a causa de la justicia, a causa de Cristo. Puede ser soledad. Puede ser que te roben cosas. Puede ser que te quiten tus hijos, como a Job. Puede ser alguna enfermedad crónica, alguna tentación crónica. Puede ser compañeros malos en el trabajo, en la escuela. Se burlan de ti, te quitan proyectos y delante de ti son tus mejores amigos, pero tras de ti le dicen al jefe muchas cosas malas sobre ti. Cuando sufras algo así, como cristiano, puedes pensar, soy bienaventurado. Esto sufro por causa de la justicia, por causa de Cristo. Ahora, el diablo no te va a dejar un letrero en tu cuarto que diga, te quité esto por causa de Cristo. Pero si eres cristiano, a lo último, todo lo que sufras en esta vida es a causa de Cristo, a causa de su reino, a causa de su honor.
Es glorioso, es tremendo que todo cristiano se puede incluir en Filipenses 1:29 o en Colosenses 1:24. En Filipenses 1:29 nos dice: pero a causa de Cristo, por los méritos de Cristo, os es concedido no tan solamente creer en Él, sino también que sufran por Él. Esto es tremendo. ¿De dónde tenemos la fe? ¿Por qué tenemos la fe? A causa de Cristo, por los méritos de Cristo, os es concedido creer en Él y también sufrir por Él. No nos gusta la segunda parte, pero está ahí porque es una bienaventuranza, es algo glorioso, es una gran bendición poder sufrir por Cristo. Ahora, la clave de todo esto entonces es nuestro interés en Cristo, nuestro amor por Él, nuestra apreciación por lo que Él ha hecho por nosotros, quién es Él, comenzando con que Él es el Creador. Tú estás vivo hoy, respiras, vives, existes, porque Cristo te dio vida y te ha dado la grandiosa oportunidad, cuando menos esta mañana, de que escuches el Evangelio, de que escuches los himnos, de que estés en su iglesia. Como cristiano puedes decir amén, sabiendo que te ha perdonado todos tus pecados. Cristo, ¿cómo? Muriendo por ti en la cruz. Claro que le amamos, claro que tenemos un interés en Él. Él es que nos da esperanza de vida eterna. Entonces, si creemos en la existencia de Cristo, si creemos que Él es Dios, si creemos en su gran amor, en su poder, en su misericordia, claro que no vamos a tener ningún problema de sufrir cualquier cosa por Él. Una migraña, que nos roben el carro, claro. Que nos quiten un hijo. Que nos quiten la vida. Sí. Estamos dispuestos, si amamos a Cristo, a sufrir cualquier cosa por Él. Como dice el salmista, Selah. S-E-L-A-H. ¿Saben qué significa eso? Pausa. Reflexionen. Mastiquen. Mediten en esto. Uno de las personas que critican mis sermones me dicen: hablas muy rápido. Déjanos pensar. Muy bien. Los voy a dejar pensar. Esto es algo que puede cambiar tu vida. ¿Estás dispuesta, estás dispuesto a sufrir cualquier cosa por Cristo? Cualquier cosa. Que te quiten el trabajo, que te quiten tu familia, que te quiten tu patrimonio, que te quiten tu salud, que te quiten tu vida. Tú sales de las puertas de esta iglesia diciendo, sí, yo estoy dispuesto a cualquier cosa sufrir por Cristo. Va a cambiar tu vida. Te va a ser bienaventurado. Bueno, otra cosa que hay que aclarar, por supuesto, es qué significa bienaventurados aquí. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Estoy predicando en Ucrania, supongamos, y de repente un hermano en Ucrania se levanta y me dice: espérese, espérese, hermano Paco. No sé cómo hablan allá. Estuvo mi hijo Leonardo allá hace un par de meses en Ucrania. A lo mejor él pudiera imitarlos mejor. Él me dice: hermano, perdone, perdone, hermano Paco. Ese suena italiano, ¿verdad? Bueno. Antes de continuar, hermano Paco, voy a interrumpir. Sí, dígame, hermano. Que no fuera la cristiandad más atractiva si no padeciéramos. ¿Por qué tenemos que sufrir como cristianos a causa de la justicia, a causa de Cristo? ¿Por qué? Mire, Paco, ¿por qué permitió Dios que los rusos nos invadieran? ¿Ves ese edificio? Todo quemado. Ahí tenía yo mi apartamento con mi familia. ¿Ves esos niños? Apenas y vestidos, andrajosos, con hambre. ¿Son mis hijos? No tengo trabajo ya. Y mis compañeros, mis amigos me dicen, ¿dónde está tu Dios?
Es una buena pregunta. Muy difícil de contestar, por supuesto. Yo, con toda la compasión que pudiera obtener en esos momentos, le contestara, primero recordándole un incidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya en los últimos días de su vida aquí, antes de morir en la cruz por nosotros. Él invitó a sus discípulos a una cena muy especial y ninguno quiso lavar los pies a los demás como a algún siervo, a algún esclavo lo tenía que hacer. Así que nuestro Señor Jesucristo mismo comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llegó a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro no quiso, no quería. ¿Tú? Pero Cristo le explica. Y esas son las palabras que le repetiría y enfatizará a ese hermano. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Así hay muchas cosas que Cristo hace que no las comprendemos ahora. Muy difíciles, horribles a veces, pero las entenderemos después. Y le diría a ese hermano en Ucrania, en México cantamos un himno que dice así: entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y al hermano después, probablemente después del culto, para que fuera más en privado y pudiera extenderme un poco, le explicaría que precisamente Primera de Pedro nos explica por qué los cristianos sufren tanto y cómo es que pueden sobrevivir esos sufrimientos aún con gozo. Es cierto, podemos vivir la cristiandad sin sufrimientos, podemos vivir la cristiandad con mucha tranquilidad, podemos vivir la cristiandad con trabajo, con dinero. Esas cosas en sí no son malas, por supuesto. Pero ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que sufrir. Y Pedro nos explica por qué. Yo le aconsejaría a ese hermano que escuchara los sermones de 1 Pedro, sobre todo los primeros versículos. Y le resumiera a ese hermano las razones que vimos por las cuales Dios permite que suframos mucho como cristianos. Las razones por las cuales Dios permite que suframos mucho como cristianos. En primer lugar, para que no seamos condenados con el mundo. En segundo lugar, para que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. En tercer lugar, para que podamos consolar y salvar a los que pasan por aflicciones similares. En cuarto lugar, para que aprendamos a depender totalmente de Dios. En quinto lugar, para que no pequemos contra Dios, nuestro Salvador. En sexto lugar, para que nos arrepintamos y conozcamos a Dios de corazón. En séptimo lugar, para que nuestra fe en Dios y otras virtudes crezcan y sean purificadas. En octavo lugar, para que seamos fuertes en la gracia de Dios. En noveno lugar, para que seamos recompensados por la gracia de Dios. En penúltimo lugar, para que deseemos, anhelemos estar en el cielo con Dios. En último lugar, para que seamos semejantes a Cristo, aún en sus sufrimientos, y participemos de su gloria. El hermano en Ucrania, más calmado, me da las gracias y me pide perdón por haberme interrumpido. Pero yo le contestaría, hermano, no se preocupe. Todo lo contrario. ¿Sabe qué? Me ayudó a aclarar lo que es la bienaventuranza de esta promesa. Nuestro texto dice,
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Nosotros no usamos la palabra bienaventurados probablemente en nuestra vida diaria. Nosotros diríamos qué afortunados, qué dichosos, qué felices también se puede traducir. El mundo, los de afuera dirían qué suertudo. Eso es la connotación de esta palabra bienaventurados. Pero ¿cómo es que qué suertudos, qué afortunados por haber sufrido? ¿Cómo es que nos hace bienaventurados el sufrimiento? Bueno, por las razones que enlistamos. ¡Qué bienaventuranza, qué fortuna, qué bendición que no seamos condenados al infierno! Que las obras de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Que podamos consolar a los que pasan por aflicciones similares y muchas veces salvarlos a ellos del infierno por lo que nosotros hemos sufrido. Que aprendamos a depender totalmente de Dios. Que no pequemos más contra nuestro Dios. Que nos arrepintamos y conozcamos a Dios de corazón, de verdad. Que nuestra fe en Dios, no quieres que tu fe crezca. Que nuestra fe en Dios se purifique y crezca. Es por los sufrimientos, las pruebas, nos dice 1 Pedro 1. Que seamos fuertes en la gracia de Dios. Que seamos recompensados por gracia y recompensados de verdad. Que anhelemos estar en el cielo con Dios. Pero sobre todo eso, lo que nos hace más bienaventurados es que nos hacen los sufrimientos, los padecimientos, nos hacen más semejantes a Cristo. Y nos hace participar de su gloria. No vimos los otros versículos de estas razones, pero vamos a ver los versículos de esta razón. Están aquí en 1 Pedro 4. Vean 1 Pedro 4 y el versículo 12. 1 Pedro 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, alegraos, téngase por afortunados, bienaventurados, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Increíble. ¡Qué bienaventuranza! Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si quieren estudiar más este concepto, estudien Filipenses 3. Si quieren preguntarme, pregúntenme cuando estemos en el cielo después de la clase de Apocalipsis. ¿Qué significa que tú, con esa migraña o que te roben el carro o que sufras con ese esposo, eres participante de los padecimientos de Cristo? Por supuesto, no para nuestra salvación, no para salvarnos, pero Cristo considera estos sufrimientos como sufrimientos de su cuerpo para el beneficio de su iglesia, para que su iglesia crezca. Bueno, eso lo dejamos para después de la clase de Apocalipsis. El punto aquí es, hermano, nosotros tenemos esta gran promesa, preciosísima promesa. Entonces, podemos alabar a Dios y agradecerle de corazón, aunque no lo entendamos. ¿Cómo es que suframos y padezcamos esos traumas, esos accidentes, esas cosas tan feas? Podemos de alguna manera, con fe, gozarnos Eso es lo que nos dice Dios: soy bienaventurado, gracias a Dios que me marca como un bienaventurado, me marca como uno de sus hijos, me marca como parte corporal de lo que es Cristo delante de Él. Increíble esto. Pero volviendo a nuestro texto, la segunda parte del versículo es el comienzo de ciertas deducciones prácticas. Ciertas deducciones prácticas nos dice: por tanto, 1 Pedro 3:13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Una vez más, palabras que no usamos. Cuando menos yo no uso la palabra amedrentar o conturbar. No os amedrentéis significa no tengan miedo. Ni os conturbéis significa no se alteren, no estén inquietos. Como leímos en los primeros versículos, el 8 y 9, hay quienes nos quieren hacer el mal. Hay quienes nos quieren maldecir. Pero ya que sufrir a causa de la justicia, a causa de Cristo, es una bienaventuranza, entonces no tenemos por qué tenerles miedo a lo último, no tenemos por qué le tenemos temor, no tenemos por qué inquietarnos por eso. Si yo estuviera en Ucrania, le dijera a los hermanos: no tengan miedo de los rusos, no teman a Putin. Estoy aquí en Hermosillo y yo les dijera a los hermanos aquí: no teman los accidentes, no teman los robos, los compañeros de trabajo, no teman a los malos en su escuela, los vecinos o parientes malos. No teman, no tengan miedo de eso, no se inquieten. No tenemos por qué temer ninguna cosa mala, porque a lo último, como cristianos, lo sufrimos a causa de Cristo. Dios permite esas cosas para que nos unan más a Cristo, para que crezcamos más en la fe. Y al último, nos provee un mayor peso de gloria eterna. Entonces, la siguiente frase es aquí donde nos da la clave. ¿Pero cómo? ¿Y qué hago? ¿Cómo me calmo? A mí no me gustan los accidentes, a mí no me gustan las enfermedades, a mí no me gustan que me robe nada, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo me da paz y la bienaventuranza? ¿Cómo me siento bien? Muy bien, versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Para calmar los miedos, para resignarnos ante esos peligros, esas enfermedades, esas muertes. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Por cierto, una frase que hace de Cristo Dios: Dios es el Señor aquí, Dios el Señor en vuestros corazones. Y creo que es importante aquí una vez más aclarar qué es santificar a Dios. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar a Dios no significa que vamos a hacer que Dios sea más santo. Imposible. Además de que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios sea más santo. Dios no cambia, es inmutable. Él es tan santo ahora como lo fue en la eternidad pasada y como será en la eternidad en el futuro. Dios no cambia, no puede ser más santo y no puede hacer nada para que sea más santo. ¿Pero qué significa entonces que santifiquemos a Dios? Es como en la primera petición del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No significa que lo vamos a hacer más santo, pero significa que vamos a reconocer, que vamos a apreciarlo más en su santidad. De eso se trata aquí. Entonces, esto quiere decir que para calmar nuestros miedos, resignarnos a esos peligros en esta vida, tenemos que temer a Dios más que a los hombres. Tenemos que temer a Dios, reconocerlo a Él como quien es realmente el Santísimo, más y a los diablos. Pedro sacó estas frases de Isaías 8:12, si tienen sus Biblias. Isaías capítulo 8 y el versículo 12. Isaías 8:12.
No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No le tengan miedo a los ladrones, no le tengan miedo a los rusos, no le tengan miedo a los secuestradores, ténganle miedo a Dios. Eso es, santificad a Dios en vuestros corazones. O como dijo nuestro Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. E inmediatamente después de eso nos dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, reconoced a Dios como vuestro Padre, como el Todopoderoso, el que controla todo. Aun cuando cae un pajarillo, Él sabe cuántos cabellos tienes. Esto se trata aquí, santificad a Dios en vuestros corazones. En la práctica, ¿cómo santificamos a Dios el Señor en nuestros corazones? Con eso terminamos. Número uno, conociendo más la persona de Dios, su carácter, su obra. Conociendo más a Dios, cómo es Él, quién es Él. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. No al diosito de este mundo. No al diosito de muchas religiones falsas. Tenemos que reconocer qué tan grande es Dios, qué tan poderoso, qué tan sabio, qué tan glorioso, incomparable, como nos dice Isaías. La mejor manera, por supuesto, de conocer a Dios es conocer a Cristo. Es a través de su Hijo que nosotros podemos ver de lo que podamos ver de Dios. En el Evangelio, por supuesto. ¿Cómo santificamos a Dios el Señor en nuestros corazones? Conociendo más la persona de Dios, su obra, su carácter, lo que Él hace. Número dos, comparando a Dios con nuestro problema, nuestros enemigos. Comparando a Dios con nuestro problema o nuestros enemigos, nuestros peligros. En Ucrania, yo les diría a los hermanos, comparen a Dios con Putin. ¿Quién es Putin en comparación con Dios? ¿Puede Putin con todas sus bombas nucleares y misiles hipersónicos de alguna manera hacerle algún daño a Dios? Esto que no, Paco. Es como si una hormiguita, un microbio nanométrico, no sé cómo se dice, microscópico, me dijera, te voy a atacar a ti, Paco, con una arenita. Y multipliquen eso al infinito. Por supuesto que Putin, comparado con Dios. Sí, Isaías dice, todas las naciones, delante de Dios, son como la gota en una cubeta. Dice, como nada, el polvo de las balanzas. Putin no es nada. Dios es todopoderoso, soberano, controla, guía el problema con tu esposo, el problema con tu enfermedad, el problema con tu pecado secreto crónico. Compáralos con Dios, no son nada. Por supuesto, Dios es mayor que todo, mucho más poderoso. Y tan poderoso y sabio que puede hacer que ese gran problema y ese gran pecado y esa gran guerra a lo último resulte para tu bien como cristiano y para su honra eterna. Míralo así. y vas a salir con muchísima más paz y alegría de las puertas de esta iglesia. Compara a Dios con tu problema, tus enemigos, tus peligros. En último lugar, confiando en la soberanía, misericordia de Dios para con nosotros. Conociendo a Dios, su carácter, su persona, su obra, comparando a Dios con nuestros problemas, los peligros en esta vida. Número 3, confiando en la soberanía, misericordia de Dios para con nosotros. Soberanía, es que Dios gobierna, controla, supervisa, guía personalmente, eficazmente todo el universo, todos los seres del universo a favor de los cristianos, a favor de su pueblo. Y lo hace por pura misericordia. Esto es importante aquí, porque muchos de nosotros vamos a pensar, es cierto, Dios es soberano y Dios controla todo y Él puede ayudarme en este problema, pero yo fallo, pero yo he pecado, pero yo no soy el cristiano que debe de ser. Y ahí nos desinflamos. Y ahí el diablo le quita su potencia a la promesa. No. Confía en la soberanía de Dios y en su misericordia. Nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Siempre, Él no cambia. Ningún cristiano es perfecto. Ningún cristiano tiene la fe que debe de tener, el arrepentimiento que debe tener, las obras que debe de tener. Pero Dios, en su amor, en su misericordia para con nosotros en Cristo, tiene misericordia y guía todo, controla todo, supervisa todo. Entonces, hermana, hermano, confía en Dios. En Ucrania, aquí en México. Confiemos en Dios, su gran providencia perfecta. Tal vez no entendamos cómo es que en su plan se está cumpliendo lo que se está cumpliendo en Ucrania, en nuestra familia aquí, en nuestro trabajo, en nuestra propia vida personal, espiritual. Pero, por así decirlo, permitamos que Él nos lave los pies. Confiemos en su gran salvación final. Al final vamos a entender todas las cosas para su gloria. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios soberano, el que gobierna eficazmente, personalmente, todo el universo, que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, nada, ni nadie, ni un pajarillo cae, a menos que sea su voluntad. Oh Señor, inyecta estas verdades a nuestros corazones y danos paz y tranquilidad y que podamos reposar aún en este día. En las distracciones, en los problemas, en las tristezas que tenemos, que podamos salir de aquí con gozo y paz, confiando en ti. Sobre todo para nuestra salvación, sabiendo que tú nos has perdonado en Cristo todos nuestros pecados. Y podemos confiar en su palabra, podemos confiar en las buenas noticias, que Él vino al mundo a salvar a pecadores. Te pedimos entonces, Señor, que nos des paz, una apreciación, que reconozcamos de una manera fresca, nueva, quién eres tú como nuestro Dios, nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén.